Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. Y les decía yo al principio del programa que el juicio contra los disidentes Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández Hernández, pues se va a celebrar por fin, al menos se cree, este 21 de octubre en La Habana. La vista ya ha sido que fue suspendida, por eso digo al menos anteriormente, en dos ocasiones está prevista para el Tribunal Municipal de 10 de octubre. La información fue verbal, la información se la, por lo menos sabemos que llamaron a Sonia Garro en la prisión donde se encuentra y se lo dijeron, y lo sabemos porque en una comunicación que ella hizo con su hija, pues se lo dijo, le dijo, bueno, creo que el día 21 me van a hacer el juicio, vamos a ver si se da, así le dice. ¿Y por qué? Bueno, porque, y por qué el escepticismo, muy sencillo, porque ya también el 1 de noviembre del año pasado también hubo fecha para el juicio, se suspendió, y también el pasado 30 de junio se canceló otra vez el juicio. Esperemos, como dice este refrán, que en la tercera va la vencida. Sonia Garro junto con Ramón Alejandro y con Eugenio Hernández, pues llevan ya dos años y seis meses aproximadamente detenidos, acusados por atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. En definitiva, fue una acción muy violenta por parte de tropas especiales dirigidas por la Seguridad del Estado contra estas personas, y allí incluso hubo hasta lesionados. En el caso de Sonia Garro, terminó herida en una pierna, o la policía incluso disparó balas de goma. Fue una situación muy violenta y resultó al final, bueno, pues que los activistas han sido acusados de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. Se le pide a Sonia Garro 10 años de cárcel. En el caso de Ramón Alejandro se le está pidiendo 14 y 11 para Hernández Hernández. Esta es la situación que hay hasta este momento con Sonia Garro, y el juicio, repito, ha sido pautado para el día 21 en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Ya nos acompaña en línea telefónica Dania Virgen. Dania Virgen García. Dania Virgen García es una de las amigas personales de Sonia Garro, activista, dama de blanco, muy allegada a Sonia Garro, ha estado hablando con ella siempre, atendiendo todas sus problemas y sobre todo divulgando al mundo la situación de esta mujer que sufre de varias enfermedades dentro de la prisión donde se encuentra. Así que, Dania Virgen, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Gracias a usted y buenas tardes.
Muy bien, Dania Virgen, si nos puedes poner en contexto, este juicio, ¿qué significa? La tercera ocasión, hay escepticismo, me lo decías, me lo comentabas tú hoy durante el día, eres escéptica que se pueda o no se pueda realizar, o que lo hagan por fin o no. ¿Cómo ves tú la situación?
La situación aparentemente está calmada. No he podido comunicarme porque supe lo del juicio por un texto, un mensaje de texto que me envió el abogado representante de ellos dos, de matrimonio, y entonces tenemos que él y yo encontrando ante que juicio, pero bueno, no sabemos. Esta es la única, son los únicos presos políticos que en Cuba, en la historia, ¿no?, que llevan más de 2 años en prisión preventiva, y que dos veces se le han suspendido juicio, y esperemos que en esta sea la tercera vez, como usted dice, claro, la vencida. Y
mira, llama la atención algo.
Acabar ya de solucionar esta situación con ellos.
Claro, en tu opinión, Dania Virgen, ¿por qué tanta demora en el juicio? ¿Qué es lo que falta? Mira, sabemos que el gobierno cubano, y esto no es que yo quiera tomar parte, pero sabemos que el gobierno cubano muchas veces cuando se llega a estos juicios ya pues se viene con un decreto de culpabilidad y con una sentencia preestablecida de niveles superiores. ¿Por qué en este caso han demorado tanto el juicio, lo han estirado tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú intuyes que haya pasado?
Es algo que he estado, como dice usted, publicando, porque no hay nada claro. en el caso de ellos, según cuando se aparecieron la brigada de respuesta rápida, la brigada de los que le llaman boinas negras, uh-huh. ellos estaban almorzando, ya había todo sucedido. No hay nada que los pueda inculpar en los supuestos delitos a los que lo están queriendo condenar. Entonces, como no tienen nada, no tienen validez para poderlo sancionar a toda esta años es lo que por lo que ellos han atrasado mucho y se ha dilatado este tema sobre el caso de ellos tres.
Ya, háblame del abogado. El abogado, sin dudas, es una persona que tiene el caso, vamos a decir recientemente, Manuel Alonso Díaz, un hombre que, de acuerdo a como tú me has dicho, ha estado tratando o tratará de hacerlo mejor. Pero háblame un poco sobre la estrategia que él piensa hacer en la defensa, qué es lo que te ha comentado. Háblame un poco sobre la defensa.
En conversaciones que he tenido con él, es un abogado que ha puesto mucho interés, él está de acuerdo conmigo en esto que yo le he dicho, no hay pruebas, él ha visto revisado el expediente de fase preparatoria, en el expediente se dice muchas mentiras, el expediente se habla de que Sony atentó contra la vida de dos militares, que un militar dice que tenía el casco, el otro dice que no tenía el casco. Entonces, estas cosas que él ha visto en el expediente dice que no hay nada concreto, que no hay nada que los pueda ellos perjudicar y ser sancionados. Él está muy dispuesto a luchar hasta el final, dice que él sabe que el caso no es un caso común, porque es un caso que está en manos del gobierno, de la policía política, y que todo ahí va a estar manipulado, tanto jueces como el presidente del tribunal, todos los que van a estar presentes, y el juicio en especial va a ser manipulado. Pero que él le dijo a Sonia que dijera todo, se expresara todo lo que tuviera que ella expresar ahí en el tribunal y que él iba a hacer todo lo posible. Pero la decisión no es por lo que él haga dentro del tribunal ni lo que vaya a hacer Sonia en su defensa y Eugenio y Ramón Alejandro, sino que la decisión ya está tomada y está tomada por el gobierno.
Claro, eso es muy difícil, enfrentar un juicio así. Háblame un poco también, vamos a hablar de la enfermedad o por lo menos los padecimientos de Sonia Garro dentro de la prisión, porque tú misma has informado aquí a Radio Martí, también a otros medios, por supuesto, sobre muchísimas enfermedades que en estos 2 años y medio ha tenido Sonia Garro. Incluso ha estado en momentos más críticos sobre su salud. Hemos recordado un año atrás, crítica también sus problemas de salud. Coméntame un poco, ¿cómo se encuentra en las últimas conversaciones que has tenido con ella? ¿Cómo está?
Yo todos los miércoles ella me llama, siempre pregunto cómo tú estás, cómo es la salud tuya. Ella me dice que sigue igual, que está en las mismas. La situación para que sea atendida por un especialista, en este caso ahora le han salido glándulas en las mamas, que no se sabe si estas glándulas son malignas, y entonces no ha tenido un especialista para esto. También tiene problemas en el grasas en el hígado, tampoco ha tenido un especialista. El estafilococo que tiene, que fue cogido ahí mismo dentro de la prisión, todas estas cosas, que las enfermedades que tiene, y los riñones, porque ella padece los riñones constantemente, se le ha agravado estas enfermedades y no se ha hecho nada con respecto dentro de la prisión. La vigilan mucho cuando ella hace sus llamadas, como saben que ella nos hace las llamadas para contarnos todo lo que le sucede dentro de la prisión, es vigilada por un guardia, le revisan las cartas, ella tiene que hacer muchísimas cosas dentro de la prisión para poder enviarme alguna carta de lo que le pueda suceder. Ella me envió una carta donde dice: soy inocente. Esta carta va a ser publicada esta semana, ya a raíz yo la tenía guardada para esperar cómo se envuelve esta situación para después publicarla, que es lo que ella va a declarar en el juicio y lo que lo tiene ella escrito para que es, me dijo que lo publicara para que todo el mundo supiera de que ella es inocente. Entonces, y en el caso de Eugenio también, y el de su esposo igual.
O sea, quiere decir que ella está, digamos, previendo, por lo menos intuyendo que la van a condenar, o sea, que si está preparada con esto sí, que te ha dado para después del juicio.
Y ella dice que no, el abogado le dijo que no se callara, pero ella dice que ella va a hablar hasta todo lo como fue y si va, pero injustamente no puede ser sancionada. Ya bastante ha pasado, 2 años y tanto, no sabemos qué va a pasar ahí, porque ya tenemos que estar bien claros que esto es manipulado por la policía política y, bueno, en este caso, el gobierno, que todos ellos son una familia. Claro. Tenemos que estar muy bien claros. Solo pido que nosotros nos unamos hasta el día de juicio. No podemos hacer marchas para apoyarlos a ellos, pero nuestras voces tienen que ser levantadas y presionar, y que este juicio, que ya está fijada la fecha, no se vuelva a anular, para acabar de nosotros resolver este problema, porque también después de lo que le sucede a ella en el juicio, tenemos que luchar también para un extrapenal por todas sus enfermedades.
¿Qué se sería el segundo paso si es que es condenada y queda en prisión?
Sí, es el segundo paso, ya está condenada. Si lleva ya casi ya 3 años, lleva sí. 2 años y 8 meses.
Digo, si es condenado oficialmente.
6 meses, lleva 2 años y 6 meses, ya está condenada, sin haber ser llevada a un juicio oral. Ya son una persona 2 años y 6 meses, 3 personas 2 años y 3 meses esperando un juicio, están condenadas ya.
Es verdad. Dania Virgen, gracias, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Por supuesto, nos vamos a mantener cubriendo toda la situación del juicio de Sonia Garro este 21 de octubre. Muchísimas gracias y contamos siempre con tu ayuda y tu presencia en el programa. Una pausa, regresamos de inmediato.
Al menos 171 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Muy bien, bueno, pues el Banco Central de Cuba estudia aumentar el dinero circulante y emitir billetes de pesos cubanos de más valor como paso previo a la unificación de las 2 monedas que circulan en la isla hace ya 20 años, es decir, después del periodo especial. Esto, por supuesto, es una decisión, o al menos un anuncio, que ha hecho el presidente del Banco Central de Cuba, el señor Ernesto Medina. Está recogido en el diario oficial Grammy. Desde hace varios días hemos estado hablando del tema, pero ¿quién mejor para hablar de este tema y hasta cuándo se va a tener que esperar y cuáles son realmente la preparación que necesita el gobierno cubano para un cambio de moneda que tener una economista del lado de allá? Cuando digo del lado de allá, digo en Cuba. Me refiero a Karina Gálvez, una economista cubana, se encuentra en la ciudad de Pinar del Río, a quien le damos la bienvenida. Karina, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Oye, muchas gracias por esa presentación. Mira, del lado de acá, nada más que físicamente, ¿no? Porque estamos del mismo lado, ¿no?
Bueno, estamos hablando físicamente, estamos de acuerdo. Estamos del lado de la apertura, del lado de la democracia, del lado de la libre empresa. Y por eso me llama mucho la atención. ¿Hasta cuándo el gobierno cubano tiene que prepararse para este cambio de moneda? O sea, ya ahora hablando desde el punto de vista en serio, yo sé que un cambio de moneda, o más bien la desaparición de una moneda cuyo cambio con respecto a la otra es grande. Estamos hablando de 1 por 25, es decir, el peso cubano 25, el CUC vale 1, por supuesto, es la referencia. El gobierno cubano quiere desaparecer el CUC y mantener el peso cubano como moneda única dentro de Cuba. Ahora se anuncia que quieren aumentar el circulante. No sé, pero me imagino que en un país como Cuba, donde todo se estaba pagando con CUC, el circulante de peso cubano es amplio. No sé, al menos así lo ve uno en teoría desde el lado de acá. ¿Cuál es el análisis de una economista, Karina?
Bueno, mira, yo primero te voy a decir que en verdad la medida se está demorando bastante. Ya está anunciada hace bastante tiempo y es una de las medidas que más se ha demorado. Creo que ha costado mucho trabajo. Las demás medidas que anunciaban se ponían en práctica rápido y esta ha costado mucho trabajo. Trabajo que no costó poner en circulación las tres monedas cuando se hizo en los años 90. O sea, se ha demorado mucho esto. En eso estoy de acuerdo contigo. Por otra parte, yo creo que la moneda, el peso cubano, circulando solamente en Cuba, pondría en evidencia la situación verdadera de la economía cubana. O sea, sería mucho más fácil identificar la tasa de inflación, identificar verdaderamente la pobreza que hay en Cuba, los salarios, el salario real. Entonces, todo eso yo creo que es lo que frena que esta medida se ponga en práctica rápidamente. Por otra parte, mira, para la población yo pienso que no va a ser muy traumático. Lo estamos esperando hace tiempo y si no cambia demasiado la tasa de cambio, bueno, pues simplemente es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, cambiando el peso cubano 25 por un CUC. Y bueno, vamos a tener que seguir dando 25 pesos por los precios. Si no cambian los precios, pues no habrá ningún problema. O sea, los precios están altísimos. Quiero decir, no habrá ningún problema más que los que ya tenemos.
Ahora,
eso es lo que
sí, pero yo creo.
Porque,
claro, pero yo te hago una pregunta puntual. Vamos a suponer que se queda 25-1. Vamos a suponer que esa barbaridad se queda 25-1 y desaparecen prácticamente todos los productos que se pueden comprar en peso cubano. O sea, pasaría entonces todo a comprarse en ese peso cubano. Con el salario actual en peso cubano que se gana en Cuba, ya sin conversión al CUC, salario actual 300, 400, 500 pesos cubanos, que se gana actualmente un promedio. ¿Realmente puede una familia vivir modestamente?
Mira, no, el salario en Cuba no alcanza para vivir ni con un mínimo de dignidad. Pero esa, por eso te decía, no es que vayamos a aumentar nuestros problemas, vamos a seguir teniendo los mismos. No tenemos ingresos, oficialmente hablando, ingresos para vivir con un mínimo de dignidad. El salario de las personas en Cuba está por debajo del nivel de pobreza según la ONU, menos de $1 diario. Entonces, vamos a seguir viviendo con las mismas condiciones de indignidad. Para los ingresos oficiales van a seguir siendo insuficientes para vivir con un mínimo de confort, con un mínimo de seguridad. O sea, que los cubanos, hasta ahora, el miedo a que cambie la moneda es relativamente bajo, según estoy viendo yo, porque la gente lo que se da cuenta es que vamos a seguir en la misma situación difícil y de miseria que podemos, de pobreza, como podemos definir la situación de todos los cubanos que viven de un salario.
Claro,
yo creo que
podemos hablar también de las cuestiones empresariales y todo esto con un cambio de moneda, pero prefiero quedarme a nivel popular, que en definitiva es lo que más le importa a la gente. En una desaparición, más que un cambio, en una desaparición del CUC y que el cambio se especula que puede quedar, digamos, 15-1, 12-1, incluso hay algunos más conservadores que creen que quedará unos 20-1. Eso hasta cierto punto, con los precios actuales, si se mantienen los precios, ¿sería algo positivo para la gente si el cambio lo dejan 20-1, por ejemplo?
Mira, eso es relativo también. Si nos fijamos en el salario, eso sería relativamente bueno, pero no quiero decir que sería un cambio en la manera de vivir de los cubanos. O sea, el salario es tan insuficiente que con un cambio están, o sea, aunque se quedara 15 a uno, el cambio para la gente que vive en un salario es mínimo, no seguirían teniendo unos ingresos insuficientes para vivir. Ahora, ¿qué sí cambiaría? El valor de las remesas familiares, que sí es un renglón de ingresos importante para la mayoría, para mucha, muy buena parte de los cubanos que vivimos en Cuba. O sea que eso sí afectaría y creo que sería un problema. O sea, el valor de las remesas, si los precios continúan igual.
Yo creo que eso sería, yo creo que
ese sería lo más afectado.
Tú le has dado y vamos a dedicar el par de minutos que nos quedan en el programa a eso, porque si lo ponen, vamos a suponer 20 a 1, un número conservador, 20 a 1, 15 a 1, como quieras ponerlo. Entonces, la remesa, ¿cómo se va a poner eso? ¿La remesa va a seguir valiendo igual? ¿El dólar estadounidense cuando lo envía un familiar de aquí va a seguir valiendo igual?
Bueno, creo que también cambiaría la tasa, por lo menos que cambiaría la tasa de cambio de la remesa, y entonces, o sea, del dólar norteamericano, y eso sí afectaría los hogares cubanos, a no ser que los precios cambiaran, que no lo creo, porque no creo que el gobierno cubano tenga una economía que pudiera respaldar una revaluación del peso cubano verdadera.
Un tema sumamente interesante, porque si lo ponen uno a uno, como acostumbra arbitrariamente a poner el gobierno cubano, entonces lo que hace es devaluar el dólar estadounidense.
Claro, claro. Entonces, revaluar un peso cubano, revaluar la moneda cubana con relación al dólar norteamericano, sin tener una economía que verdaderamente apoye eso. O sea, la gente que va no va a poder adquirir casi nada. No vamos a poder tener acceso a la mayoría de los productos y servicios, y eso sí ya es un problema. Pero teniendo en cuenta las remesas que recibe la gente. El salario, mira, creo que es algo que no es lo más significativo en los ingresos de los cubanos hoy por hoy.
Increíble el punto interesante que has traído, Karina. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por haber sacado estos minutos de tu tiempo y haber compartido.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no? Y haber compartido algunas ideas sobre esto que el gobierno cubano anuncia, prepara, pero nunca llega, que es pues la desaparición del CUC y que se quede el peso cubano. ¿Cómo lo hará? Hay que verlo. Gracias, Karina Gálvez.